Tardes. Le damos la bienvenida a nuestras clases de formación este año. Va a ser una clase menos debido al hecho que todavía no tenemos terminado el edificio. Estamos empezando un mes más tarde. Si ustedes pueden reservar San José para que podamos terminar lo más pronto posible, porque en cierto sentido no estamos en pleno desarrollo hasta que terminen el edificio, pero ojalá entre dos semanas, esperemos, vamos a terminar. Muy bien, empezamos esta semana la confirmación por sus hijos, miércoles y jueves por los del primer año y del segundo año esta mañana. Okay. Sus clases van a ser cada dos semanas y van a venir aquí. Y le pido de traer, si pueden traer un lápiz, si pueden traer su Biblia. Y luego yo voy a dar 14 clases sobre temas relacionados con sus hijos y temas relacionados con la vida y temas que ojalá que van a influir sobre su vida práctica. Dado que el Papa insiste mucho sobre conocer a Cristo, este tema va a ser sobre la Biblia. Y el tema vamos a hacer en dos maneras. Hay un mini examen que vamos a trabajar juntos para llenar. Y luego al final voy a leer un pasaje bíblico y le voy a dar una interpretación de ese pasaje bíblico, que es la parábola de los talentos que encontramos en San Mateo, capítulo 25. Okay, entonces, vamos a empezar con la parte de llenar este mini examen. Y no es muy complicado, pero al saber eso, ustedes van a saber, podemos decir, lo básico de la Biblia. Okay? Lo básico de la Biblia, para poder manejar la Biblia, hablar un poco de la Biblia, defender la Biblia, yo pienso saber usar la Biblia mejor. Le digo que ese no es, digamos así, un nivel universitario, es básico, pero empezamos con el fundamento. Luego podemos ir edificando para ser un edificio alto, según el deseo de ustedes. Yo los llevo hasta que quieran donde ir ustedes, ¿ok? Pero empezamos con lo fundamental. Que número uno, hay 21 blancos que vamos a llenar. Unos ustedes saben, otros que tal vez son más oscuros. Que el autor de la Biblia pone dos cosas. Es Dios, pero es el Espíritu Santo. Okay? Es Dios. Dios es el autor de la Biblia. Okay? Pero fue el Espíritu Santo, la tercera persona del Espíritu Santo, es aquel que había inspirado. Ok, ¿cómo reconocer una Biblia católica? Porque hay Biblias católicas, sabe que hay muchas Biblias. La Biblia es el libro más famoso en todo el mundo. Judíos tienen la Biblia. ¿Sí? Judíos tienen la Biblia. Pero sería la mitad de nuestra Biblia. Porque los judíos aceptan la palabra de Dios hasta el final del Antiguo Testamento. Los ortodoxos de Rusia, de Grecia, tienen Biblia también. Y nuestros hermanos separados, que llamamos protestantes o cristianos, ellos tienen Biblia. Pero las Biblias son diferentes. Yo quiero que cada persona aquí tenga una Biblia católica. Okay? Si ustedes tienen una Biblia judía, tienen la mitad de la Biblia. No tienen el Nuevo Testamento. Es muy incompleto. Si ustedes tienen una Biblia protestante, tiene 7 libros menos. También es una Biblia incompleta. Por eso ustedes, una buena Biblia católica. Okay. ¿Cómo se puede saber? Yo le voy a dar algunas indicaciones. Uno es, está escrito en la Biblia una palabra en latín. Y la palabra es imprimatur. Imprimatur es latín en la cual el obispo católico dice si puede imprimir. Okay? Es válido. Ustedes van a ver también un sello. Un sello, un círculo. En ese círculo ustedes van a ver el nombre de un obispo. En la Biblia América Latina ven un obispo de Ecuador. Okay? Muchas veces ustedes van a ver la palabra nihil obstat. No preocuparse del significado, pero van a ver eso en la Biblia católica. Entonces se tiene imprimatur, sello, nihil obstat, y van a ver el nombre de un obispo. Seguramente tiene la Biblia católica. Yo creo que aquí probablemente hay personas que tienen la Biblia protestante, que fue regalado por una quinceañera o tal vez una boda. Si lo tienen, mi sugerencia es de regalárselo a una persona protestante. Porque realmente no sirve para ustedes. Ustedes conocen cristianos y que se lo regale, de ser una Biblia para ustedes, pero yo tengo una Biblia católica diferente. Ok, claro. Ok, número tres es muy claro. Las dos partes esenciales de la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Okay, el Antiguo Testamento no hace falta que lo ponga, simplemente escucharme. El Antiguo Testamento tiene cuatro partes. Tiene el Pentateuco. Pentateuco significa los primeros cinco libros de la Biblia. Los judíos los llaman Torah. Okay? Torah, los judíos. Nosotros llamamos esta parte Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el autor de esto es Moisés. Okay, Moisés es la figura con David más importante en la Biblia del Antiguo Testamento. Moisés, que había recibido los 10 mandamientos. Luego tiene libros históricos. Por ejemplo, Reyes 1, Reyes 2, Samuel 1, Samuel 2, Jueces. Son libros históricos que habla de la historia del pueblo de Dios. Libros históricos. Luego sigue libros proféticos de los profetas. ¿Quién es un profeta? Es una persona que anuncia la palabra de Dios. Muchas veces el profeta tiene que anunciar lo que la gente no quiere escuchar. Y terminan matándolos. Okay? Muchos profetas fueron matados. El profeta que usted conoce mejor es Juan Bautista. Juan Bautista es profeta transición entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Juan Bautista es una puente entre los dos testamentos. Que los profetas, en la misma categoría, los profetas tienen menores y mayores. Y cómo podemos saber la diferencia es muy simple. Los profetas menores tienen menos capítulos que los mayores. Los menores son muchos, Amos, Ageo, Joel. Pero los profetas mayores, es bueno memorizar ustedes los mayores. Okay? Los mayores son cuatro. El más famoso es Isaías. Yo lo llamo el Shakespeare de la Biblia. Isaías es muy elocuente. Si usted le gusta el idioma, es muy, sus metáforas, sus imágenes, sus expresiones poéticas. Yo había estudiado literatura antes, entonces a mí me encanta. Me encanta cuando hay uno que se expresa muy bien. Obviamente es el Espíritu Santo, pero en forma literaria, Isaías es el más rico que hay. En toda la Biblia, realmente. Isaías. Hay Jeremías, hay Ezequiel y hay Daniel. Esos son los cuatro mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Que esos son, Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y los otros libros caen en la categoría de libros sapienciales, o libros de sabiduría. Ese sería el libro de sabiduría. Proverbios. Luego los salmos son libros que transmiten sabiduría. Que ustedes ya les he dado en forma muy resumida un resumen del Antiguo Testamento. ¿Okay? ¿Claro? Yo espero que después de este año ustedes van a saber cómo manejar bien la Biblia. Manejarla y dar por lo menos una interpretación sencilla, personal. Porque la finalidad de la Biblia es de aplicar la Biblia en nuestra vida. No es un trabajo académico o teórico, más bien es práctico que debe dejar una huella en nuestra vida. En una palabra, transformarnos en personas más santas, de poner en práctica la palabra de Dios. Ok, sigamos una definición corta para la Biblia. Es una definición que ustedes saben. La Biblia es la palabra de Dios. Qué buena definición. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que de todos los hombres que han trabajado sobre la Biblia, uno de los más famosos es San Jerónimo. Okay? ¿Por qué es importante San Jerónimo? Porque San Jerónimo, la Biblia fue escrito primero en arameo y griego. Por eso los expertos en estudiar la Biblia deben ir a la escuela y sacar un título en idiomas, en griego y arameo. Okay, aquí en esta clase no les obliga a sacar un título en idiomas para poder pasar mis clases, ¿ok? Pero de saber que la Biblia no fue escrita ni en español ni en inglés primero. Había el idioma original. Arameo es el idioma de Jesús. Y griego, el idioma de los intelectuales. En el tiempo de Jesús, había tres culturas. Como los ángeles tienen básicamente tres culturas. Los latinos, ¿no? Los anglosajones y los asiáticos. Lo que viene de las Filipinas, ¿no? En el tiempo de Jesús también había tres culturas distintas. La cultura política, romanos. La cultura intelectual, los griegos. Y la cultura religiosa, los judíos. ¿Ok? Es bueno saber esto para engrandecer su cultura y su inteligencia sobre y la formación de la Biblia. Los romanos eran el imperio más fuerte en la política. Los griegos intelectuales, ustedes tal vez oyeron el nombre de Aristóteles o Sócrates, ¿ok? Esos eran griegos. ¿Saben que tiene espacio enfrente? Que San Jerónimo había traducido la Biblia de arameo griego en latín. En latín. Y latín está muy cerca. Latín está muy cerca de español. Ustedes que hablan español, español, francés, italiano y portugués son idiomas latín. Y antes inglés y alemán son otras raíces. Ok, la frase de San Jerónimo. Pongan esto. Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Conclusión. Para poder realmente amar a una persona, debo conocer a la persona antes. Si yo quiero amar a Jesús, yo tengo que conocerlo. Pero si ustedes quieren ser buenos papás y catequistas de sus hijos, tienen que enamorarse con Jesús. Ustedes enamorándose con Jesús, ustedes pueden transmitir este amor a sus hijos. Entonces, ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Ok, la constitución dogmática del Vaticano II sobre la Biblia. Ok, esta es una carta muy importante sobre la Biblia. Es latín y pueden poner De verbum. De verbum. Que en español, de verbum significa palabra de Dios. Por ejemplo, ustedes, si quieren ver ese documento, ¿tiene computadora? Que basta Google, de verbum español, y va a bajar uno de los documentos más importantes en la iglesia los últimos 100 años. Que explica en detalle la Biblia, el origen de la Biblia, el autor de la Biblia, la traducción de la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, revelación, que tradición de Biblia es riquísima. Y es corta. Yo expliqué esto en mis ejercicios grupo en una hora, toda la semana, en 15 puntos. Entonces, hermanos, este es un año importante para ustedes, porque también el Papa había llamado este el año de la fe. ¿Oyeron esto? Es un año muy importante para ustedes, sus hijos. El año de la fe empezó este jueves, el 11 de octubre, y termina el 24 de noviembre, la fiesta de Cristo Rey. Que es muy importante para los mexicanos, ¿no? Cristo Rey. Entonces, es un año, realmente es un año y casi 14 meses. Mejor dicho, es casi 14 meses, ¿ok? Octubre 11, 24 de noviembre, es un año. Más o menos 13 meses y 2 semanas, ¿no? Empezó este jueves, que fue 50 años aniversario de la apertura del Vaticano II y 20 años desde la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II. Esos son dos eventos eclesiales de capital importancia. El Concilio Vaticano II fue abierto a Juan 23, hace 50 años, cuando yo tenía 6 años, ¿no? Y lo terminó Papa Pablo VI, y Juan Pablo y Benedicto XVI están tratando de poner en práctica los documentos, y este es uno de los documentos que está tratando de implementar. Que sigamos. Muestras de reverencia de la Biblia en la misa. En la misa, una misa el día domingo, el padre puede entrar en la misa con la Biblia así. Es el libro de los evangelios. Él levanta así, camina, y al lado hay dos monaguillos con antorchas. Eso dice mucho. El levantar la Biblia, en forma simbólica, significa que estamos dando mucha importancia a la palabra de Dios. Y dos luces, dice la Biblia, que la Biblia es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Un salmo. La Biblia es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. La regla de mi vida tiene que ser la Biblia. Donde luego el sacerdote pone la Biblia sobre el altar. Muy simbólico. Porque el altar, atrás de mí, es donde celebramos la Santa Misa. En la cual, en el momento de la consagración, el pan se cambia en el cuerpo de Cristo. El vino se cambia en la sangre de Cristo. Entonces, donde estaba el libro de los evangelios, es donde descendió el cuerpo y sangre de Cristo. Luego, al leer el evangelio, el padre levanta el libro de los evangelios y va al púlpito. Y él, luego, podría usar incienso. Incienso significa incensando, dando todavía más reverencia. Y dice, el Señor esté con vosotros. ¿Qué dicen ustedes? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¿Qué hacen ustedes? Que con su pulgar ustedes marquen la frente, luego los labios y finalmente el corazón. ¿El significado? Queremos la palabra de Dios en nuestra mente. Queremos la palabra de Dios en nuestros labios. Queremos la palabra de Dios en nuestros corazones. Ese es el significado. La Biblia aquí, lámpara y luz. La Biblia en mi boca, profesando y evangelizando. Pero más importante, la palabra de Dios es dentro de mi corazón, cambiando mi vida. Lo hacemos cada vez que celebramos la Santa Misa. Y al final, el sacerdote besa la Biblia. El beso es un símbolo universal del amor. El beso es un símbolo universal del amor. Todas las culturas. Entonces, ustedes ven cómo nosotros en la Santa Misa Católica, cómo veneramos la Biblia. Y además, en la Santa Misa, nosotros estamos leyendo la Biblia. En 3 años, habríamos leído casi toda la Biblia en 3 años. Hay 3 ciclos el día domingo. Ciclo A, B y C. A, B y C. Ahorita estamos leyendo San Marcos, que sería el año B. Ciclo A sería San Mateo. Ciclo C sería San Lucas. Y luego leemos San Juan en el tiempo de la Pascua, el tiempo de la Cuaresma. Entonces, siempre estamos leyendo la Biblia en la misa. El problema es que no nos prestamos atención. Es el problema, ¿no? Pero leemos mucho la Biblia, pero no prestamos mucha atención en la misa. Por eso es importante tratar de prestar atención en la lectura. Y los que leen y leer bien. Estudiar antes, practicar antes. Es muy importante que los que tienen este oficio de hacerlo bien. Recuerda que yo fui llamado para hacerlo a los 14 años. ¿No? Tenía mucho miedo, ¿no? Mi papá me empujó. estaba temblando de miedo, no me acuerdo, la primera vez estaba leyendo frente al espejo y leyendo, pronunciando, y tenía que subir un púlpito con 1,000 personas mirándome, ¿no? Y bueno, salió bastante bien, siempre un poco mejor, y ya tengo ya 42 años de práctica, ¿no? Pero empecé cuando tenía más o menos la edad de su hija, 14 años, porque mi papá, un buen papá quiere motivar a sus hijos de hacer cosas, ¿no? Yo no quería, pero mi papá, no, hazlo, hijo. Yo no puedo, papi, hazlo, obedece. Muy bien. Ahorita soy sacerdote, gracias a Dios, ¿no? Pero empezó así una motivación de un papá de llevar sus hijos a la vida espiritual. Ok, ya, número 7 ya, ustedes pueden poner. Bueno, lo que yo he dicho más o menos 6 cosas de mostrar reverencia de la Biblia. Puede poner elevar, sobre altar, incienso, que luego el beso. Todas esas son muestras de una reverencia que la iglesia muestra por la Biblia en manera especial durante la Santa Misa. ¿Qué número de libros totales en la Biblia católica son 73? Libros totales en la Biblia son 73. Y cuando decimos libro, no es como el libro de matemática, o fonética, o poesía. Muchos libros son cortos. Son nada más que 3 o 4 capítulos, son cortos. Otros son más largos. Por ejemplo, Isaías tiene más que 60. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Pero se llama libros. Libros. Ok, números en el Antiguo Testamento. Son 46. Libros en el Nuevo Testamento. Porque en matemática va a ser 27, ¿no? Seventy-three minus 46, porque en matemática, ¿no? Son 27. Esa sería la Biblia católica. Pero la Biblia cristiana tiene 66. O sea, ya tiene 7 libros menos. ¿Cómo sabemos? Porque en el tiempo de la Revolución Protestante con Martin Lutero, en Alemania, él había rechazado 7 de los libros. El Papa, el Concilio de Trento, dijo, no. El libro de Macabeo 1, Macabeo 2, Judith, Esther, Tobías, ese viene del Espíritu Santo también. Entonces, es la iglesia que termina cuántos libros hay en la Biblia. Y no se va a agregar ni quitar más libros. Son 73. Y la Biblia es inspirada por Dios. El Antiguo Testamento es inspirado por Dios. El Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Cada capítulo, cada versículo, cada letra, cada punto. Toda la Biblia es palabra de Dios. Ok, cartas escritas por San Pablo. Son 14. Ustedes se acuerdan, San Pablo antes era Saulo de Tarso, que perseguía la iglesia. Y después de su conversión, él predicaba la palabra de Dios. Pero no en lugar, él iba en todo el mundo. Y que hacía fue, él predicaba, y luego convertía a la gente, y ordenaba sacerdotes, y ordenaba obispos, Y luego él después iba de un lugar al otro. Y al saber problemas en sus comunidades, él escribía cartas para animar, pero a veces también para corregir. Ejemplo, alguna van a misa diaria aquí, estamos leyendo la carta a los Gálatas. Y San Pablo está muy enojado. Okay, casi da miedo, ¿no? Está muy enojado, se oye y casi se asusta. Porque, por ejemplo, él dice, hay de ustedes que han cambiado el Evangelio. Porque algunos de los Gálatas habían dejado el Evangelio contaminándola con una doctrina nueva. Y San Pablo, ¿sabe lo que dice? Si alguien cambia el Evangelio que yo he recibido de Jesucristo, que sea maldito. Él lo dice dos veces. Que sea maldito. ¡Qué fuerte! Es en la Biblia. ¿Qué es el mensaje? Es trata de aplicarlo a nosotros mismos. Ustedes podrían decir, soy católico, pero tú podrías decir, a mí no me gusta lo que la iglesia dice en tal cosa. Entonces, cambiar el evangelio según tu propio criterio. Cuidado. Cuidado, tiene que ir frente a Jesús el día de juicio. Cuidado. Entonces, nosotros no podemos cambiar el evangelio. Tenemos que aceptar el evangelio como está escrito y tratar de ponerlo en práctica. Entonces, San Pablo había escrito varias cartas. La carta escrita por último, más desarrollada en forma teológica, es donde murió a los romanos. Okay? Los 16 capítulos a los romanos es donde él murió San Pablo, su vida, le cortaron la cabeza. Y murió donde murió San Pedro. San Pedro fue crucificado. Murieron en el mismo lugar, en Roma. Son los dos pilares de la iglesia, Pedro y Pablo. ¿Dónde escuchamos la carta de San Pablo? En la Santa Misa. En la segunda lectura. Primera lectura, Antiguo Testamento. Segunda lectura, de San Pablo o una de las cartas católicas. El último, el Evangelio. Es el orden de la lectura en la Santa Misa. Ok, cartas de San Pablo. ¿Qué significa? La palabra Evangelio significa buena noticia. Okay. Anoten. El Evangelio significa buena noticia. Nombre de una niña que se llama Evangelina, igual. Okay. Si tú das a tu hija el nombre Evangelina, es lo mismo. Significa que tu hija es buena noticia. Tal vez a veces se porta como mala noticia, pero su nombre por lo menos significa buena noticia. Ok, okay, Evangelio. Ok, ahorita lo que quiero es dar un poco de espacio porque le voy a dar el nombre de los cuatro evangelistas, pero al lado el número de los capítulos. Entonces, pongan Mateo 28. M.C. Marcos 16. ¿Qué sigue? L.C. Lucas y son 24. ¿Y el último cuál es? Juan, que 21 capítulos. Realmente, no son muchos. Entonces, si tú lees dos capítulos del Evangelio cada noche, prácticamente en un mes ya has leído casi todos los Evangelios. Y tienes que leer dos cada noche. ¿Qué te llevaría? Te llevaría tal vez 10 minutos. Si vas a meditar, bueno, 2 horas, ¿no? Okay. Pero es muy importante ir conociendo el Evangelio. Ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Entonces, Mateo, ¿cuántos capítulos?
28.
Marcos.
16.
Lucas. Y Juan. Okay. Ese es el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia, el Evangelio. Ok, estamos número 14. 14, ¿no? En la misa de domingo, ¿cuántas lecturas hay? No. ¿Qué hay, Gloria? Okay, actually, hay tres lecturas y el Salmo. Hay cuatro partes de la Biblia, pero hay tres lecturas y el Salmo. Okay? Okay, puede ponerlo en este orden. Pongan A-T, Antiguo Testamento. Okay, coma, Salmo. Luego puede poner N-T, Nuevo Testamento. Y por último, Evangelio. Okay, ustedes son papá de los niños. Qué bonito sería escuchar a un papá sentarse a la mesa con su hijo de 12 o 13 años. Su hijo, cuando vamos a misa, hay cuarta parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Hoy escuchamos la sabiduría. Y luego, el Salmo es una oración sobre la primera lectura. Luego viene el Nuevo Testamento. Y este hoy fue Marcos donde habló del joven rico. Del joven rico que Jesús le invitó a venir y él se fue triste porque tenía muchas posesiones, materialismo. E hijo, nosotros aquí no somos muy ricos, pero tenemos una riqueza grande, tenemos la fe católica. Y nosotros, tus papás, los queremos mucho. Qué hermoso de escuchar eso del papá. Y tiene que decirlo. Porque es el maestro de la familia, el papá, y luego sigue la mamá. Okay? Me he dicho empezar con el papá, luego la mamá. Soy muy contracultural. Okay? Tengo la intención más adelante de formar un grupo de hombres. Okay? Ya tengo en mi mente de formar un grupo de hombres. Enseñar hombres como ser hombres. Porque hoy día hay tantas crisis hoy día. Hay dos defectos. Hay el macho y luego el efeminado. ¿Sí? El macho que es sucio, el efeminado que es poco hombre, ¿no? Entonces el hombre tiene que combinar la fortaleza con la ternura. Difícil hoy día. Pero a mí me encanta dar clase con ustedes porque veo hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Es tal vez el grupo donde tiene más hombres en toda la parroquia. Porque obligamos que el papá tiene que venir. Entonces, si el papá viene, él se hace un católico muy bueno, él arrasa toda la familia. Yo fui muy impresionado de mi mamá, pero de ver mi papá de rodillas, híjole. Ver mi papá levantarse y leer en la misa, híjole. De ver a mi papá que era mi maestro de confirmación, eso me impactó mucho. Mi mamá, la mujer siempre muy espiritual, pero de ver el hombre de rodillas, qué impresión. Por eso no tenía miedo de rezar, sino si fuera nada más que mi mamá, no sería sacerdote. La religión es para mujeres, ¿no? Yeah. No, pero de ver el hombre de rodillas, qué hermoso. Había un niño que había perdido su mamá de 9 años y dormía con su papá. A las 3 de la mañana se levantaba viendo a su papá de rodillas. Ese niño fue tan impresionado que murió su papá de 20 años, entró en el seminario y se hizo sacerdote. En el año 70, el año 1978, ese niño salió del Vaticano, era Juan Pablo II. Porque él había visto Dios papá en su papá. Entonces el papá reflejaba a Dios papá. Ustedes tienen que reflejar la presencia de Dios Padre a sus hijos. ¿Amén?
Amén.
Yo pienso que hay muy buenos hombres en esta parroquia. Muy buenos. Y muchos son aquí. Pero siempre podemos mejorar, ¿no? ¿O no? ¿Hemos llegado a la cumbre de la santidad? Todavía no. Siempre podemos avanzar. Hay mamás que me dicen, padre, cuando yo quiero rezar rosario, la mamá, los hijos rehusen. Pero cuando papá dice, vamos a rezar rosario, todos obedecen. Lo oigo frecuentemente. Frecuentemente, ¿no? Okay. Mañana antes de comer, ¿ok? Y cuéntame, okay. Cuéntame cómo pasó, ¿ok? Okay. Número 15. ¿Quién interpreta en forma auténtica la Biblia para nosotros? Ok, es el Papa y el Magisterio. El Magisterio es una palabra un poco complicada, pero se lo escribo. Magisterio. Magisterio significa los obispos unidos con el Papa. Los obispos unidos con el Papa. Hermanos, este punto es muy importante. La razón es, si no, caemos en protestantismo. ¿Qué hacen los protestantes, hermanos? Ellos creen, muy bien, yo voy a abrir la Biblia y Dios me va a hablar. A ver, dices que Judas y Arco. Yeah. Usted haga lo mismo. Okay. Tengo que quitarme la Biblia. Tengo que cometer suicidio, lo que dice la Biblia. Entonces nosotros no podemos tener este estilo de leer la Biblia. ¿Y cuántas iglesias protestantes hay? Más o menos 40,000. ¿Y no me creen? Al regresar a su casa por la calle Carson, Lincoln, Gender Bernard's Berry Farm, van a ver cada 4 bloques una iglesia distinta. O casi cualquier calle. Van a ver 4 o 5 bloques una iglesia luterana, presbiteriana, anglicana, Four Square Church, que son protestantes. Y tiene cerca de 40,000 en el mundo. Y cada uno tiene una manera distinta para interpretar la Biblia, que significa confusión. Por ejemplo, hoy en iglesias protestantes están dando permiso a homosexuales de practicar su perversión. La iglesia anglicana de New Hampshire, el obispo dijo que él es gay. Está viviendo con su amante, es el obispo jefe de la iglesia anglicana en New Hampshire. Mientras si uno va a otro lugar de los anglicanos, los más conservadores no aceptan. Entonces hay una pelota de confusión. Mientras la iglesia católica con el Papa habla claramente. Nuestro problema es que nosotros no obedecemos, ¿no? Okay. Okay. Entonces, la culpa no tiene la iglesia. La culpa es que nosotros no obedecemos lo que dice el Papa. Pero la iglesia católica habla muy claro sobre la homosexualidad, los anticonceptivos, el aborto. Todo esto la iglesia habla con mucha claridad. No digo que es fácil poner en práctica esa enseñanza, pero la enseñanza no es complicada. Y no sé ustedes, a mí el hecho que yo pueda conocer la verdad me da mucha libertad. Porque la verdad nos hará libres. ¿No? No sé ustedes, si yo fuera protestante y cambiara la verdad cada semana, yo me volvería loco en 2 semanas. Tendría que visitarme en el manicomio, ¿no? Pero si nosotros podemos saber la verdad, si conocemos lo que enseña la iglesia, por eso estamos aquí. No digo que ustedes van a terminar la clase como teólogos, pero van a tener un fundamento por lo menos. Y pueden crecer hasta que ustedes quieran. Porque el cielo es los límites para la persona que tiene buena voluntad. La persona que tiene buena voluntad, estamos tocando el punto del iceberg en esto. El punto del iceberg aquí. Ok, sigamos. ¿Sí o no? Ok, número 16. Tomamos María como modelo. María como modelo. ¿Qué hacía María respecto a la palabra de Dios? Que dos veces hay una expresión sobre María, su manera de usar la palabra de Dios. Dice que ella ponderaba la palabra de Dios. La palabra exacta es rumiar. ¿Sabe qué rumiar? Se dice, ¿han visto una vaca en México comiendo su comida? Que rumiar es comer lentamente, masticando. Es la palabra que utiliza para María. Pensaba, daba vuelta, tratando de entender. Pero si ustedes quieren ser más expertos en la Biblia, tienen que leer el pasaje, leerlo otra vez, tratar de leerlo otra vez, para ir penetrando la profundidad de la palabra de Dios. Y lo hacía cuando se fueron los pastores y cuando el niño fue perdido allá en el templo. Fueron los dos momentos. Los pastores vinieron después del nacimiento de Jesús y cuando Jesús estuvo perdido fue un misterio para María. Porque el niño de 12 años se fue. Misterio. María estaba tratando de entender cómo mi hijo se fue a los 12 años, estaba en el templo, escuchando a los doctores, dándole clases. María no entendía, pero trataba, pensaba, rezaba, meditaba. Esas clases nos ayudan a usar nuestra cabeza, de pensar. Pensar seriamente sobre la palabra de Dios. Digamos, que ¿cuál es el libro por excelencia de oración en la Biblia? A ver. Que los Salmos. Okay. El libro por excelencia de la oración en la Biblia, los Salmos. Los Salmos. ¿Cuántos Salmos hay en la Biblia? Que son 150 salmos. Si tú quieres aprender a rezar, lea los salmos. Lea los salmos. Lea tal vez un capítulo del Evangelio y un salmo cada noche. Qué manera bonita para terminar el día. Llenando la mente con la palabra de Jesús y terminar rezando. Porque uno lee los salmos lentamente y ya estamos rezando. Estamos rezando. Ok, el salmo más famoso En la Biblia es el Salmo, ustedes lo saben, tal vez de memoria. ¿Cuál sería? Que Salmo 23. Y ese Salmo, el título es El Salmo del Buen Pastor. ¿Lo saben, no? El Salmo del Buen Pastor. Ok, un consejo que podría ser muy útil. ¿Cuántos de ustedes a veces sufren un poco la desolación? Uno había perdido su esposo, otro tiene un hijo rebelde, otro que tiene problema con su mamá, otro que tiene problema con cáncer. Todo el mundo sufre la desolación, yo también. Yo estaba sufriendo una desolación muy fuerte las últimas 24 horas. ¿Saben por qué? Porque yo amo un deporte y un equipo y están aplastando mi equipo, ¿no? Y el jugador más famoso en ese deporte quebrantó su rodilla. Okay? Más famoso en béisbol hoy día. Muy buen católico se llama Derek Jeter, ¿ok? Muy buen católico. Pero ayer quebrantó su tobillo y cuando venía aquí ya los Tigers estaban ganando. Y cada vez que yo lo pongo, los Yankees hacen terrible. Cada vez que lo pongo. Lo puse y los Tigers han hecho dos runs más. Los Yankees tienen que mandarme un telegrama para decir, Padre Escobita, no mire, le vamos a pagar $1,000, ¿no? Entonces yo tengo un poco de desolación porque mi equipo está perdiendo, ¿no? Pero podría decir, yo nací en Detroit, entonces yo nací en Michigan, entonces no es todo malo. Están jugando contra los Tigres de Detroit, ¿ok? Entonces, para poder superar la desolación que podría ser causa natural, como los Yankees, o causa sobrenatural, algo moral, de ir frente al Santísimo, abrir la Biblia y leer y rezar el Salmo 23. Ir a leerlo tres veces lentamente. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me lleva a las aguas tranquilas, descansa mi alma. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me sostiene. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa. Yo creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. Ven que lo tenga memorizado, ¿ok? Y podrías repetir, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Porque en la desolación, a veces nosotros experimentamos un abandono. Nos sentimos que Dios está lejos. Parece que Dios está en vacaciones, ¿no? O Dios es sordo. O Dios es ciego. Y Dios no se importa de mí. Pero al leer esto, yo creo que seguramente el Espíritu Santo te va a levantar de este estado de ánimo. O podría ser otro salmo también. Hay 150. Si te gusta, podría leer Salmo 148. 149, 150, que son salmos de alabanza, que están alabando a Yahvé. Ok, muy bien. Ya la Biblia y lección divina. ¿Qué significa? Que okay, lección divina es una manera para rezar, lección divina. Una manera para rezar. Y yo había puesto letras hasta E, y el Papa Juan Pablo II, no, el Papa Benedicto XVI, en su documento Verbum Domini había puesto varias palabras en latín. Se lo voy a poner y traducir en español, pero las palabras en latín casi son más o menos en español, ¿ok? La primera es lexio. Que letra A pongan lexio. Lexio en español significa leer. Leer. Leer lentamente la palabra de Dios. Leer. Leer lentamente la palabra de Dios. Que lo que sigue es meditación. Meditación significa pensar profundamente. Lo que sigue es contemplación. Contemplación es imaginar. Imaginar que tú estás caminando con Jesús el buen pastor. Qué hermoso. Tú estás caminando con Jesús el buen pastor en los pastos. Caminando, viéndolo, mirando su rostro, sus ojos. Qué agradable, ¿no? Qué gusto. Es bueno saber usar la imaginación bien. Que todo el mundo tiene imaginación. Y si no usamos la imaginación por bien, lo usamos por mal, ¿no? En el mundo hoy día es muy fácil usar la imaginación por mal. Pero queremos usarla por bien. Imaginar la presencia de Jesús con nosotros. La Virgen María con nosotros. Se llama contemplación. Y luego, estoy poniendo números, ¿ok? Sería D. Es oración. Oración significa hablar con Dios. Hablar con Dios. Oración, hablar con Dios. Y el Papa termina con una más y yo voy a agregar una más. No que yo sea más inteligente que el Papa, pero quiero poner una más. Okay. Es acción. Acción. Y ven, usted está leyendo la palabra de Dios, está pensando en el significado. Estás imaginando la presencia de Dios contigo. Y eso se transforma en platicar, la oración. Y luego, acción significa de llevarlo a los demás. Tiene que ser misionero. No guardar la palabra de Dios, pero de dar la palabra de Dios a los demás. ¿Quién es nuestro modelo? María. Porque María, ¿qué hizo? Ella meditaba la palabra de Dios y la anunciación, la visitación, fue para dar la palabra de Dios a los demás. ¿Qué modelo para nosotros? María meditaba la anunciación. Y dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que si alguien me según tu palabra, y se fue como una bala, rápidamente, subiendo los cerros de Ein Karim, caminando 80 kilómetros, ¿eh? 55 millas. Luego, dando Jesús a Santa Isabel, dando Jesús a San Juan Bautista. ¿Qué modelo para nosotros? Ustedes lo van a recibir ahorita y van a regresar a la casa. Y cuando ustedes están comiendo esta noche, van a platicar todo sobre la Biblia, ¿no? ¿O no? No, padre, queremos ver un resumen de los Yankees. No, 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 no. No me torturen, ¿ok? Acción. Acción. Y el último es, lo que yo agrego, es transformación. Transformación. Ustedes ven la palabra transformación, ¿no? ¿Qué significa transformación? Cambio. Cambio. No más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Amén. No más yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí. Dejar que la palabra de Dios nos cambie. La mente, los sentimientos, el corazón y toda la vida. ¿Qué le parece? ¿Buen método? Sencillo, ¿no? Entonces, al acercarse a la Biblia, ustedes pueden usar ese método, lección divina, que nos da Benedicto XVI. Okay, ¿listo, Calisto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? Yo escuché un cuento de la Biblia, fue el cuento de Adán y Eva. Y sabe que Adán tenía que trabajar y Eva se quedaba en la casa. Okay? Y un día Adán llegó tarde y Eva dijo, ¿por qué siempre llegas tarde? Y él dice, porque mi trabajo es tan placentero que se me pasa las horas. Eva dijo, bueno, trate de ser un poco más cuidadosa de regresar más temprano. Okay? El día pasó y llegó más tarde Adán. Eva se enojó y dijo, no, tiene que ser puntual. El día después, todavía más tarde, Eva dice, yo sospecho que tú tienes otro. Y yo, tú tienes otro, tienes otra mujer. Entonces, él sale el día después y llega muy tarde. Y ella estaba muy enojada. Entonces, cuando estaba comiendo con él, ella le dio una jugo de manzana para tomar, ¿no? Jugo de manzana, ¿no? ¿Entiendes la broma? Ok. y puso dentro del jugo de manzana gotas para hacerlo dormir. Y Adán se quedó dormido completamente. Y cuando estaba dormido completamente, ella levantó su playera y empezó a contar sus costillas. Los que no entienden lo van a entender más tarde, ¿ok? ¿Sabe por qué? Porque para ser Eva tenía que sacar una costilla de Adán, ¿no? ¿Y vamos a leer la Biblia? ¿De pie? ¿Y el Señor esté con vosotros? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, y cada uno según su capacidad. Después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después, en largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fiel en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Luego llegó el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 1 solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque quien tiene se le dará y tendrá de más, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas ese servidor inútil. Allí habrá llanto rechinar de dientes. Palabra del Señor. Sentados. Okay, terminamos con una interpretación muy sencilla. El dueño de la parábola significa Dios. Es Dios. Los servidores son nosotros. Nosotros somos los servidores. Y los talentos son talentos que Dios había dado a cada uno de ustedes y a sus hijos. El peligro mayor es la pereza, la flojera. Esa sería la interpretación de esa parábola. Ok, la aplicación concreta. Esa sería la interpretación universal por todo el mundo. Dueño Dios. Servidores, nosotros. Todo el mundo somos servidores de Dios. Talentos, cada uno tiene talentos. El enemigo es de no cultivar al máximo los talentos que Dios ha dado. ¿Cuál podría ser un talento? Podría ser en la música. Podría ser en el arte. Podría ser en la lectura. Podría ser en deportes. Son talentos. Entonces es nuestro deber de reconocer cada persona aquí cuál es el talento que Dios te ha dado. Y trata de cultivarlo al máximo. Hay un talento aquí que todo el mundo tiene. ¿Quieres saber lo que es? Es el talento de la oración. Todos ustedes, Dios le había dado el talento de la oración, pero es su obligación de cultivarlo. ¿Qué otra interpretación? Una interpretación más específica. Los talentos son sus hijos. Son sus hijos. ¿Cuánto tiene más que un hijo? Que ustedes deben conocer los talentos de sus hijos. Y ahorita no es para ofender a nadie, pero si tiene más que un hijo, uno de sus hijos es el más inteligente. ¿Sí? No podría decir a los otros que no son el número uno, pero uno es el más inteligente. ¿Sorpresa? No. Uno es más inteligente, ¿no? Si tiene cuatro hijos, un hijo es muy rápido. Capta. El otro, sí, pero tiene que decirlo dos veces. El otro tiene que decirlo tres veces y entiende la mitad. El cuarto no entiende nada. Pero el segundo es mejor en la música. El tercero es que atleta. El cuarto tiene un corazón de oro. Tiene tanto amor por los pobres y los enfermos. Entonces no digo que uno es mejor que el otro, pero cada uno tiene talento. Y buenos papás van a conocer cada oveja de su rebaño y ayudar a sus hijos de cultivar al máximo sus talentos. Por ejemplo, a fútbol no me gusta, pero a béisbol juego muy bien. A básquet soy chaparrito, pero a ping pong yo gano todo el mundo aquí. Pero yo sé que yo tengo algunos talentos en deportes, ¿no? En matemática yo soy fracasado, pero yo tengo don de idiomas. Yo puedo hablar muy bien español, hablaba muy bien italiano. El sábado pasado, recé una boda en tres idiomas. Inglés, francés y español, ¿no? Bueno, yo tengo algo de talento en idiomas, ¿no? En matemática, no. Me cuesta números, ¿no? Y entonces yo me conozco a mí mismo. Y no estoy tocando mi flauta, no, estoy diciendo, en algo soy bueno. Y otros son muy buenos, otros son desastres. Pero el peligro peor es cuando hay flojera. Y a veces me da miedo trabajando con la juventud, le pide de leer, y su nivel de lectura es segundo grado y ya tiene 15 años. Y no es que le falta inteligencia, sino le falta motivación. Ustedes tienen que motivar a sus hijos de desarrollar todos sus talentos. Desarrollar, especialmente, desarrollar su vida espiritual. Por eso estamos aquí. Sus hijos, ustedes tienen que infundir en sus hijos grande amor por Dios. Grande amor por María. Grande amor por la Iglesia Católica. Grande amor por los sacramentos. Grande deseo de venir a la doctrina para aprender. Grande deseo para salvar sus almas. Grande deseo para pasar tiempo platicando con Jesús. Su deber, más que nada, porque no es clase de psicología, es clase de religión, infundirles grande amor por Dios. Es su deber. Y ayudarles también de hacer bien la escuela, hacer bien en los deportes y las otras actividades. Esa sería otra interpretación de la palabra talentos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué vamos a ver? No mirar sus ojos, voy a hacer un breve examen, ¿ok? ¿Quién es el autor de la Biblia?
Dios.
¿Pero quién? Ok, muy bien. ¿Cómo reconocer que es una Biblia católica? Tiene el impri...
Okay.
¿Cuántas partes en la Biblia?
No.
Una definición corta para la Biblia. Algunos están mirando, no tienen que mirar, ¿ok? Chiteando, ¿ok? ¿Qué dice San Jerónimo? Ignorancia. Okay. ¿Qué constitución dogmática? ¿Cómo se llama?
De
verbo, ¿ok? Ok, ¿cuántos libros en la Biblia en su totalidad?
73.
¿Antiguo Testamento? ¿Nuevo Testamento? ¿Carta de San Pablo? Okay. ¿Qué significa Evangelio? ¿Cuántos son los Evangelios?
Cuatro.
Ok, el número de capítulos en Mateo. Marcos. Lucas. Juan. Muy bien. En la Misa de Domingo, ¿cuántas lecturas hay?
Tres.
El Antiguo Testamento, luego Salmo, luego el Evangelio. ¿Quién interpreta la Biblia auténtica para nosotros? La Iglesia y el Magisterio. ¿Qué hacía María de la Biblia? Meditaba la Palabra de Dios en su corazón. ¿Cuál es el libro por excelencia de la oración en la Biblia? ¿Cuántos son? Okay. ¿Cuál es el más famoso? Okay. ¿Cuál es el título? Ok, y Lección Divina, a ver. ¿Cuáles son los pasos? Ok, okay. Lección Divina. Lectio significa? Ok, luego meditatio significa? Luego contemplatio significa?
Imaginar.
Oratio significa? Ok, y luego actio, ¿qué significa? Poner en práctica. Y luego, ¿qué significa transformación? Ok, en una hora ustedes han aprendido muchísimo. Ok, okay. Eso fue nada más que una clase. Ustedes ya tienen un fundamento sólido de la Biblia. Ahorita es cuestión de leerla y ponerla en práctica. ¿Amén?
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar, María, que podamos realmente amar la Biblia, pero más que nada ponerla en práctica. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. benedicta sei frutto in Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nella ora della nostra morte. Gloria al Padre e allo Spirito Santo. Che il Signore sia con vosotros. Os bendiga Dio Todopoderoso, il Padre e allo Spirito Santo. Amen.